Volvemos al tema de desalojos. Hubo un desalojo en General Roca. Son unas 52 familias que estaban allí. Y hubo parece ser otro desalojo con fuerza desmedida. Hubo 11 detenidos. Información, vamos a chequearlo con nuestro colega, de que una embarazada fue golpeada e incluso producto de ese golpe perdió el embarazo. Adriana Almonacid es integrante de Dar la Nota, periodista, y estuvo en el lugar, y creo que también la sufrió. Adrián, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional. ¿Qué? Marcelo Pascucio te habla.
Marcelo, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamar.
No, por favor. Bueno, contanos sobre esta toma, ¿qué antigüedad tenía ahí en el lugar?
Bueno, esta toma se dio a mediados del mes de junio, ¿sí? En una zona conocida como Barrio Fisquemenuco, bueno, ahí al lado, en unos terrenos lindantes al parque industrial, se asentaron en un principio algo más de 30 familias y en el día sábado, cuando fueron desalojados, se hablaba de 52 familias.
¿Eso que es de fiscal o de tiro federal? ¿De quién es ese sector, de esas tierras?
Hay un debate ahí porque en realidad la denuncia a la justicia la hace la Asociación Patriótica Tiro Federal, que son los que llevan adelante el polígono de tiro, ¿sí? Uh-huh. Ellos hacen la denuncia. En un momento intervino el municipio de Roca, que está lleva a la cabeza el gobierno, lo lleva a María Emilia Soria, del Frente de Todos, pero digamos la discusión que plantearon los vecinos en su momento y el abogado Ceballos, que es el abogado de las familias, es que esos terrenos fueron otorgados a la Asociación Patriótica en junio de 1976, apenas unos meses después de que se diera el golpe militar, ¿no?, de marzo del 76. Y el dato es porque hay un documento que hemos tenido acceso, que Carlos Zárraga, interventor de General Roca en la dictadura militar, Carlos Zárraga, que ha sido condenado en alguno de los juicios de las escuelitas, sí, por haber cometido delitos de lesa humanidad, fue quien les otorgó las tierras a la Asociación Patriótica Tiro Federal. Por eso uno de los argumentos quizás políticos en esta situación era que era ilegal que esta asociación tenga esos terrenos y claro, que podía ser un gran gesto dárselo a familias que no tienen dónde dormir.
Claro, hay una ilegalidad de origen, digamos.
Sí, totalmente. Es más, el viernes pudimos hablar en el programa donde yo trabajo, en Dar la Nota, con el presidente de la Asociación Tiro Federal, Jorge Mosquera, y nos aseguró esto. Dijo, sí, a nosotros nos lo firmó Carlos Zárraga, el título de propiedad.
Claro. Bien, y finalmente llega el momento durante todo este tiempo, ¿hubo alguna negociación? ¿Intervino provincia, municipio?
Bien, sí, casi 5 meses fue lo que duró la toma. Provincia no intervino. El municipio intervino 2 veces, intentó llegar a un acuerdo. La primera vez lo que hizo fue ofrecerles a los vecinos que se inscriban en el Banco Municipal de Tierras. Sí, es una herramienta que tiene el municipio de Roca, donde le dan a los vecinos se inscriben y, bueno, de acuerdo a, entre comillas, ¿no?, méritos, o de acuerdo luego de alguna entrevista y entrega de documentación, le van dando terreno a los que más necesitan, ¿no? Uh-huh. Pero muchos de los vecinos dicen, nosotros estamos inscritos hace más de 10 años en el Banco Municipal y no hemos recibido terreno, y con la pandemia, uh-huh, sin trabajo y demás, no nos quedó otra, muchos sin poder pagar el alquiler. Y la intervención fue esa, anotarse en el Banco Municipal de Tierras, y también les ofrecieron 5 terrenos para los que más necesitaban, de esas 52 uh-huh familias. Para ellos uh-huh no era suficiente y por eso no aceptaron. Esto fue cuando uh-huh comenzó todo. Y sí, la semana pasada hubo un llamado, y una vez más la oferta fue la misma, inscribirse en el Banco Municipal de Tierra, cosa que los vecinos no aceptaron. Uh-huh. Esa fue la intervención del municipio, digamos. De provincia no hubo intervención.
¿Y cómo se desencadena este hecho represivo? Por lo que vimos en las imágenes, es es como desmedido, parece, ¿no? En principio, contanos un poco.
Sí, bueno, el juez Gustavo Quilín fue el que ordenó el desalojo, dio 30 días para llevar a cabo un desalojo voluntario y que si no, bueno, obviamente iba a utilizar las fuerzas de seguridad. Pasaron casi 40 días y se dio el sábado, minutos antes de las 7 de la mañana. Como decís vos, normalmente los desalojos suelen ser, este tipo de desalojos suelen ser violentos, pero además fue minutos antes de las 7 de la mañana y no tardó más de 20 minutos en desalojar los terrenos. Sí, si bien después siguieron los balazos de goma, detuvieron a vecinos que viven ahí cerca del barrio. Lo que muchos decían era, no se acercó ningún comisario a dialogar para ver si nos íbamos antes de avanzar. Directamente la policía avanzó. Llegó y avanzó. No hubo ningún tipo de diálogo. Bueno, el comisario Daniel Jara fue el que estuvo a cargo del operativo, el jefe de la policía de Río Negro, y cuando pudimos entrevistarlo lo que dijo fue, acá no había instancias, las instancias de diálogo estaban agotadas, la justicia dijo que teníamos que desalojar. Estuvo presente la fiscal Graciela Echegaray, también a cargo de este, digamos, de este operativo junto al comisario, y sí, hubo 11 detenidos, todavía hay uno que está detenido, hay una persona que está detenida y que no han liberado, el resto sí. Entre los detenidos estuvo el abogado de la familia, Miguel Ceballos, y también estuvo detenido un docente muy conocido acá en Río Negro, militante del Nuevo MAS, que fue candidato a gobernador en algún momento y demás. También estuvo detenido, pero bueno, no fueron más de 4 o 5 horas que estuvieron detenidos en distintas comisarías de la ciudad. A los detenidos los repartieron en las comisarías, incluso algunos estuvo en Ingeniero Huergo, que es una localidad cercana para quien no conoce acá de Roca.
¿Ustedes pudieron trabajar en el lugar o también fueron víctimas de la represión?
Bueno, eso es lo que nos llamó la atención. A ver, por ser un sábado muy temprano, antes de las 7, no éramos muchos los medios que estábamos cubriendo. Y apenas llegó la policía, en el primer avance, antes incluso de que tomen algún detenido o disparen las primeras balas de goma, a los primeros que de alguna manera redujeron fueron a mí y a mi compañera, que estábamos tomando imágenes a un costado de donde ocurría todo, ¿sí? Porque la policía avanzaba de frente a los vecinos y a algunas manifestantes que acompañaron a los vecinos, y un grupo de policías se separó de la fila y fue directamente contra nosotros, contra mí y mi compañera, y a pesar de que les mostramos las credenciales de prensa y le dijimos que éramos prensa, en mi caso particular me la sacaron de la mano y le tiraron la credencial, me tiraron al suelo, me quisieron sacar el celular, yo no lo quería entregar porque estaba filmando, no, claro, estaba grabando, de hecho quedó registro de eso, y cuando me lo sacan me lo tiran más lejos, yo tirado al suelo me arrastré para agarrarlo, y cuando lo pude agarrar, un policía que se puso encima mío, no sé si fue él o otro, me pegó una especie de trompada, mano cerrada, desde atrás por la oreja, me pegó en la oreja derecha, donde hoy tengo lo que se dice un hematoma.
Un hematoma.
Y del lado izquierdo también, del lado del ojo, tengo el ojo negro. Fueron esos dos golpes. A mi compañera la redujeron al suelo también y se la estaban llevando, intentando llevársela detenida, a pesar de que estaba con la cámara y todo, y mostramos nuestras credenciales. Y bueno, por suerte, no sé, alguno se iluminó y dijo que si éramos prensa que nos suelten, nos soltaron. Y bueno, ahí pudimos seguir trabajando, ¿no? De hecho, yo tuve que trabajar sin credencial y sin barbijo, porque me lo sacaron. Después pude recuperar la credencial cuando terminó todo, cuando me acerqué a hablar con la fiscal para hacerle la entrevista, justo el otro fiscal que andaba con ella, Ricardo Romero, tenía la credencial en la mano, y ahí fue donde le dije lo que había pasado y que necesitaba que me devolviera la credencial.
Claro, claro. También, ¿me puedes confirmarlo? Sí.
No me quería olvidar que al fotógrafo del diario Río Negro también, Juan José Tomés, también lo empujó a la policía en algún momento, casi lo tiran al suelo. La verdad que, bueno, esa situación fue bastante preocupante, ¿no?
Por último, ¿me puedes confirmar lo de la embarazada? ¿Es así? ¿Fue golpeada?
Sí, estamos, a nosotros nos escribió una persona y es el rumor, todavía no hemos podido contactarnos con ella, pero se dice que hay una embarazada que fue golpeada y que perdió a su criatura en la jornada de ayer. Ayer, en realidad el sábado por la tarde-noche, habría ocurrido que esta confirmación para la familia de que esta mujer habría perdido a su criatura, pero bueno, todavía no hemos podido tener diálogo con ella o con algún familiar cercano, pero sí nos escribió una persona que dice ser cuñado de esta mujer y que nos asegura que eso es lo que ocurrió.
Claro, claro. Adrián, gracias por este ratito para conocer detalles de esto y esperemos que se los reciba por lo menos para tratar alguna solución a su problema habitacional, porque esta gente sigue sin tener techo, digamos.
Sí, 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 es una situación, ¿no?, que ya venimos siguiendo a nivel nacional y también acá en Roca no es la excepción. De hecho, las tomas siguen creciendo y todos los días aparecen más familias pidiendo terreno en esas tomas. Así que la verdad que es una situación preocupante.
Gracias, Adrián. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.